Señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues vamos a preparar un poquito nuestros corazones para comenzar el mes de mayo, para que el que faltan ya unos cuantos días, así como vemos que hacen los futbolistas, por ejemplo, que los van a meter al partido y antes de entrar rápidamente se ponen a hacer ejercicios de calentamiento. Pues nosotros también no queremos que nos pesque como de manera improvisada este mes dedicado a María. Y podremos preguntarnos, ¿por qué el mes de mayo para María? ¿Qué cosas que existan alrededor de este mes? ¿Qué características puede tener este mes para que la Iglesia haya pues determinado que la devoción de mayo se centrara en la Santísima Virgen? Y que esté tan lleno de fiestas. Es un mes muy, muy gozoso. Tenemos fiestas de todo, fiestas del Señor muy importantes, la Ascensión, la Pentecostés, y fiestas pues de la Santísima Virgen, el 13 de mayo, la Virgen de Fátima, la Virgen de María Auxiliadora, el día 24 de mayo, y pues el Día de las Madres, que también seguramente lo pusieron ahí por María, y la visitación de María a su prima Santa Isabel ya al acabar el mes. Pues ¿qué tiene el mes de mayo? Pues el mes de mayo es un mes que nunca es tiempo ordinario, siempre es tiempo de Pascua. Ya acabó, nunca llega la Semana Santa a mayo, suele terminar en abril. Todo el mes de marzo es un mes de cuaresma, y también febrero, buena parte de febrero suele estar en los días de cuaresma, suele empezar el miércoles ceniza en febrero. En enero todavía tenemos muchas fiestas de la Navidad, otro tipo de fiestas como el Santo Nombre de Jesús, la Epifanía, el Bautismo del Señor. Pero en mayo ya como que decimos, ya está libre, ¿qué quieres que celebremos, Señor, en este mes? Nos diría, pues celebren a mi madre, ténganla muy presente en este mes de mayo. Y además voy a darles un mes pues lleno de flores y lleno de vida. En mayo los días son más largos, amanece antes, a veces de repente nos podemos abrir los ojos y decir, ah caray, ya es de día, sí, pero todavía es temprano. Amanece casi como a las 5:30 o 5:40 de la mañana y también se mete el sol más tarde, se oscurece más tarde, los días son más largos. Árboles y plantas, jardines enteros se adornan con flores. Incluso el mundo pagano celebraba durante mayo el esplendor de la primavera. Había lo que se llamaban los festejos florales. La explosión de alegría en la naturaleza se hace compañera espontánea de la que es causa de nuestra alegría. Hay una inscripción en un claustro benedictino que dice: con las primeras flores, la primavera trae para María los primeros honores. Como si dijera, las flores que Dios hizo van a ser para María. Las flores no tienen una utilidad, pues, comestible, por ejemplo, no nos comemos las flores. Pero son para embellecer, para aromatizar, para dar color, para dar alegría. Y podemos pensar que eso ha querido decirnos Dios con su Santísima Madre. O sea, tiene que ser para ti una constante fuente de alegría, de esperanza, de gozo, de saber que todo se arregla, que el proyecto de Dios es maravilloso porque la tienes a ella, porque es absolutamente libre de toda mancha, porque es la figura prototípica de la Iglesia, porque todos tenemos que vernos en María, vernos reflejados en ella, y porque te la ha dado como madre para que te cuide, te acompañe, no dejes de ser siempre un niño pequeño que se sabe muy necesitado de su madre, que aunque no te la merezcas porque no has sido buen hijo, pues ella nunca deja de ser buena madre y pues la tienes porque la necesitas. Encontrarás en ella el amor hermoso, el amor incontaminado, la dirección de todo nuestro ser en una única dirección. Eso nos enseña María, es decir, a ver, tus pensamientos, tus afanes, tus luchas, tu apostolado, que tengan la dirección a María. Nunca vas a errar el camino si sigues la estrella. Es el camino además más amable y el más corto. Y te alegrarás. Piensa en María y te alegrarás. ¿Cuántas veces nos sentimos abrumados por los problemas y por el avance del pecado en el mundo? Estas cosas que parece que son totalmente contrarias a la verdad y totalmente contrarias al bien, que se llama la posverdad. O sea, hubo una verdad, pero ya estamos en la posverdad. Ahora se vale de todo. Si quieres sostener que A es A, o si quieres sostener que A es B, o si quieres sostener que A es Z, pues da igual. Estamos en la posverdad. Si quieres decir que ahora lo malo es bueno, pues dilo. Si quieres decir que el pecado es virtud, dilo. Pero por eso cuando decimos, a ver, piensa en María, como que todo se reacomoda y todo nos dice, no vayas a confundirte, este es el proyecto de Dios y además te lo he dado para tu alegría. Pues vamos a su escuela, vamos a empezar, como decíamos desde antes, a decir, te tengo que tratar más, voy a hacer más la oración contigo, voy a procurar rezar mejor el rosario, sé que cualquier detalle de cariño a ti, tú inmediatamente me lo recompensas consiguiéndome una gracia más grande, sé que mi mundo interior tiene que ser cada vez más parecido al tuyo. Dice un autor, María hace parecidos a ella a quienes la tratan, a quienes la aman. Pues sí, nos parecemos a lo que amamos, nos vamos identificando con aquello a lo que se adhiere en nuestro corazón. Voy a tratar mucho a María, voy a tener parecido a ella. Y además me van a venir con ese trato a María tantas cosas buenas. Me va a venir, por ejemplo, algo que pues tristemente han perdido los luteranos, los evangélicos, que han quitado a María, que es la belleza. ¿Sí? Ese atributo divino de la belleza que quiso hacer a su madre la más bella de todas las criaturas. Y si quitamos a María, pues desaparece ese medio para ir a Dios, que es el arte. No hay belleza mayor creada que la belleza de María. Y ella hace que nuestro corazón no se haga viejo, no se haga aburrido, porque nos trae como el aire del paraíso. Y podemos pensar si he caído, por ejemplo, en algunas rutinas al tratar a Jesús, si se me ha ido apagando, por ejemplo, el fervor eucarístico, si me siento más alejado porque en la oración no me encuentro a Jesús. Pues ve a María, díselo. Dile que vuelva a encender tu corazón en amor eucarístico, que vuelva a hacerte capaz de entrar en comunicación con Jesús. Pídele que encienda tu corazón, que puede estar apagado. Hoy es la fiesta de Santa Catalina de Siena, 29 de abril, y Santa Catalina de Siena decía algo así como: si te enciendes en fuego, arderá el mundo entero. Si tu corazón se llena del fuego del amor, vas a quemar el mundo. Pues sí, qué bonito. Es decir, que mi corazón no puede estar tibio, porque muchas almas se morirán de frío, estarán sin la dirección adecuada del proyecto de Dios. Si te enciendes en amor, si María enciende tu corazón en amor, volverás a quemar cerca, a quemar lejos, a evitar que efectivamente se pueda meter cualquier síntoma de tibieza. Y a lo mejor puedo decir, pues, aquello que dice nuestro Padre en camino: el amor a nuestra madre es el soplo que enciende en lumbre viva las brasas de virtudes que están ocultas en el rescoldo de tu tibieza. Se me ha ido haciendo pesada el alma. También hoy en la misa de Santa Catalina de Siena, en la oración para después de comulgar, pues hice una cosa biográfica de Santa Catalina de Siena. Le dice a Dios algo así como que: danos que esta comunión sea para nosotros el alimento de vida eterna, como fue para Santa Catalina de Siena su sustento corporal. ¿Por qué? Porque ella solamente comía, digamos, el pan eucarístico. Claro, es un gran don de Dios, no necesitaba alimentarse de nada más. Dios la sostenía en su vida solamente con el pan eucarístico. Claro que nosotros no debemos hacer eso, porque no tenemos ese don de Dios, no sería algo conforme a su voluntad. Pero sí podemos decirle, bueno, pues que realmente mi alimento sea la Eucaristía, que nunca me acostumbre a la Eucaristía, como tú nunca te acostumbraste a ella. Y sigues presente cerca de los sagrarios. Ayúdame a encontrarte cerca de los sagrarios, y ayúdame a que mi corazón tenga como el sentimiento de amor eucarístico que tiene el tuyo, porque me ha ido apagando. Que no se me haga viejo el corazón, que tenga la perenne juventud del amor. Porque María, como sabemos, como se le apareció, por ejemplo, a Santa Bernadette o a los niños de Fátima, o incluso como la vemos en la imagen de la Virgen de Guadalupe, como se le apareció también a Santa Teresa. Santa Teresa decía que la había visto muy niña, muy niña. ¿Por qué muy niña? Pues porque es anterior al pecado, es anterior al desgaste de los años y a las consecuencias del pecado. Pues muy niña, tiene la eterna juventud. Pues la perenne juventud del amor, la perenne juventud del amor hermoso, de la gracia, de aquella que es toda de Dios. ¿Y en qué espejo nos vamos a mirar? Pues en ella, en el espejo de ella. Y por eso podemos decir: ¡ay, qué bueno que puedo prepararme para el mes de mayo desde unos días antes, y que voy a, pues, hacerlo con gran ilusión de su mano. Voy a empezar a tener más en cuenta las imágenes, sus imágenes, a darle besos a las imágenes de la Virgen, a hablarle a las imágenes de la Virgen, a oír a María, a tratarla como una madre cercanísima. Santa Teresita decía que le parecía pues más cariñoso decirle a María mamá que decirle madre. Mamá. Pues todos necesitan un padre y todos necesitamos una madre. ¿Y qué madre? Pues la llena de gracia, la que nos va a llevar a una situación que no es la nuestra. Mira a la estrella, mira a María, y nos reanimaremos. Y qué bueno que aunque haga mucho calor, aunque estemos cansados, aunque sea fin del curso escolar, aunque ya tengamos ganas de salir de vacaciones, pues tengo a María. Va a ser mi fuente de inspiración, la causa de nuestra alegría. Si la vida tiene muchas penas y sinsabores, pero María todo lo dulcifica. Vamos a hacer la prueba. No, si voy a meter más a María en esta situación que me cuesta mucho trabajo, ¿sí? Que lo hace dulce, aunque te ve como un niño chiquito que es torpe, que no sabe cómo hacer las cosas, que a lo mejor no sabe, por ejemplo, comportarse en una reunión, pero que tiene a su madre que le dice, que lo cuida, que lo corrige. El problema, nuestro problema de fondo es que no somos suficientemente marianos, que deberíamos ser más marianos. Y por eso tenemos pues este ejemplo que nos dejó nuestro fundador. ¿Qué hacía cuando tenía muchas penas y cuando veía que la obra estaba en peligro? Pero ahorita también podemos ir, pues de alguna manera la obra está en peligro, siempre está en peligro, pero ahorita está especialmente en peligro. Pues iba a María, cuando la situación de la iglesia era terrible, dice, ¿qué hago? Pues voy a México. ¿Qué voy a hacer a México? Pues voy en primer lugar a ver a la Virgen de Guadalupe, después, en segundo lugar, voy a ver a mis hijos. ¿Y qué pasó cuando estuvo a punto de ser dividida la obra, una parte los varones y otra parte las mujeres? Dijo, voy a Loreto y voy a consagrar la obra a María. ¿Y por qué fue de santuario en santuario como romero penitente en los últimos años de su vida? A Fátima, a Lourdes, y a la Virgen de Luján y a la Virgen Aparecida y a Torre Ciudad fue descalzo. Y cuando no sabía lo que Dios quería de él, siendo un joven seminarista, ¿qué hacía? Pues ir a la Basílica del Pilar. Es decir, a ver tú cómo le haces, yo no tengo cómo resolver esto. Ahí te dejo mis problemas. Yo no sé, seguramente tú sí sabrás. Y cuando estuvo a punto de morir, como sabemos, pues siendo un niño, su madre le enseñó con ese ejemplo, es, vamos a Torre Ciudad a dar gracias porque te curaste. Y así cuando pues vio un cuadro de la Virgen de Guadalupe que le daba una rosa a Juan Diego, dijo, así quiero morir, que María me dé una rosa. Casi como si dijera, quiero morir en tus brazos. Pues hay gente que no muere en brazos de nadie, porque a lo mejor muere en una cama de un hospital lleno de tubos. Pero yo quiero morir en tus brazos. Y por eso decía, Si en algo quiero que me imitéis, es en el amor que tengo a la Santísima Virgen. Pude haber dicho muchas cosas, podría haber dicho, si en algo quiero que me imitéis, es en la conciencia de que son hijos de Dios. Pues sí, tenemos que imitarlo en esa conciencia. O si en algo quiero que me imitéis, es en saber santificar el trabajo. Sí, sí, también. O si en algo quiero que me imitéis, es en la vida eucarística. Pues sí, era muy grande su vida eucarística, muy intensa su fe y su amor a Jesús sacramentado. O si en algo quiero que me imitéis, es en que seáis fieles a la vocación. Sí, también nos dio un gran ejemplo de ser fiel a Dios, de ser fiel a la vocación. No, no dijo nada de eso, dijo, si en algo quiero que me imitéis, es en el amor a María. Por eso decir, no tengo miedo a exagerar, no tengo miedo a decir, pues es que estoy viéndome demasiado mariano, pues no, nunca vamos a exagerar. Y por eso podemos pensar, pues que en el espíritu de la obra, en nuestra vida interior, el amor a María es algo constitutivo. No es como si dijéramos, pues yo le tengo mucha devoción a, no sé, a San Benito. Pues qué bueno que le tengas devoción a San Benito y que traigas la cruz de San Benito, lo que tú quieras. Pero pues no forma parte de lo que Dios quiso para la obra. Si lo quieres hacer tú personalmente, pues estás en todo tu derecho. Pero el camino de María, ¿no? Porque es conciencia de ser desvalidos, de ser incapaces, de necesitar una madre que conoce nuestra situación espiritual y que sabe cuál es el remedio. Porque nos sabemos necesitados de una madre. María tiene, dice un teólogo, una copaternidad con Dios. Pues Dios es padre y una copaternidad, pues es una especial conciencia de ser hijos de María. Es el camino para ser fieles, el camino también para recorrer nuestra vida con ilusión, con poesía, con belleza, el camino de la suavidad, del amor. No vamos a encontrar nunca, no sé, un rechazo, una cosa que nos duela. Siempre vamos a encontrar la ternura de un regazo, el consuelo de unas caricias. Es la vía matriz, es la vía de la madre. Y podemos decir, y pues voy a esperarme en rezar el rosario, siguiendo también el consejo de San José María. ¿Quieres amar más a la Virgen? ¿Quieres amarla más? Pues trátala. ¿Cómo? Rezando bien el rosario de Nuestra Señora. Es que voy a rezar 20 rosarios. Qué bueno, reza 20 rosarios, que todo tu día. Pero el rosario como norma, el rosario que voy a hacer, digamos, sabiendo que es mi norma del rosario, voy a tratar con la ayuda del Espíritu Santo de rezarlo muy bien, de recogerme, para que yo en cada misterio alcance a descubrir el contenido del corazón de María. Y desde esa óptica, desde el contenido de ese corazón, contemplaré el misterio de la vida de Cristo que estoy considerando en esa decena. Ese es rezarlo bien, que sea verdaderamente el rosario una corona de rosas, que cada Ave María sea como un poema de amor, que no seamos precipitados. Porque sabemos que la rutina, la precipitación es como el sepulcro de la verdadera piedad. Mejor podemos decir, pues es que se me ha apagado mi amor a María. ¿Y cuál puede ser la causa? Pues que no estoy rezando bien el rosario. Bien. No estoy haciendo una obra de arte con esta corona de rosas. Y puedo, por último, entre otras muchas cosas, pues podemos hacer muchas cosas, podemos tener muy en cuenta nuestro escapulario, tener mucha devoción a nuestro escapulario, besar nuestro escapulario. Y puedo también, pues consagrarme a María o consagrar un medio de formación, un apostolado a María. Dice, el 1 de mayo de 1836, el cura de Ars consagró su parroquia a María. Y se propuso propagar el culto mariano. Nosotros a lo mejor pues, propagar el rosario, propagar a lo mejor con estampas. Dice, los peregrinos de Ars veían imágenes de la Santísima Virgen en cada una de las fachadas del pueblo. Cada casa lucía una imagen de la Madre de Dios ofrecida en el mes de mayo por el señor cura, en cuya parte inferior había estampado su firma. Estas litografías editadas en Lyon se conservan todavía hoy como preciosas reliquias. El santo cura podría estar satisfecho, sus ansias de honrar a María habrían de prolongarse a lo largo de los siglos. Pues esa es la invitación, ojalá que también nosotros seamos apóstoles del rosario, apóstoles de la devoción a María, pero no porque hagamos como una especie de campaña, sino porque nos sale del corazón, porque se lo pedimos al Espíritu Santo, dame ese don de piedad, el don de saber que necesito una madre, que Jesús me ha dado como madre a su propia madre, que es mi ilusión, que va a alejar de mí toda tibieza, que la necesito mucho porque a lo mejor me he llenado de, pues como de cenizas, mis brasas. Necesito que sea ese soplo que venga y avive otra vez mi fuego para que erradique de mi vida pues toda rutina, toda tibieza, toda falta de amor a Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.